Gracias una vez más por acompañarnos en este domingo. Gracias por tu fidelidad, primeramente a Dios, y también gracias por tu fidelidad en congregarse, en ser obedientes a la palabra de nuestro Dios, y dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. La semana pasada vimos acerca y hablamos acerca del llamado de Dios a ser, en la vida de Josué, sucesor de Moisés. Y vimos también las razones de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y esperamos, Dios mediante, que podamos ver a continuación lo que Dios tiene para nosotros. Sigamos disfrutando de la palabra de nuestro Dios. Y el tema para hoy, una vez más, luchar para conquistar su segunda parte. Y lo que vamos a ver en esta hora tiene su apunte, usted ahí puede ir completando, ahí dice número uno, lo vimos la semana pasada, el llamado de Dios para Josué, y hoy vamos a continuar con este, disfrutando de este hermoso estudio y sermones de, acerca de la vida de Josué. Esperemos que esta mañana Dios también hable a sus corazones, como también ha hablado al mío. ¿Amén? Muy bien, vamos entonces, número dos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dirija y que nos lleve hasta a su conocimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos una vez más por el hermoso tiempo de alabanza. Damos gracias también por su palabra que vamos a abrir. Gracias por la libertad que tenemos de llegar a este lugar, abrir su palabra, meditarla, y que usted también a través de la obra increíble del Espíritu Santo en nuestras vidas hable a nuestros corazones y que pueda ser una palabra práctica y que pueda ser atesorada lo más profundo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por quienes nos acompañan esta mañana, y esperamos también que podamos disfrutar juntos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Muy bien, número dos. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver esta mañana las demandas de Dios basadas en las promesas de Dios. ¿Ok? Las demandas de Dios basadas en las promesas de Dios. Vamos a ver a Pablo que me ponga la luz, por favor. Las demandas de Dios basadas en las promesas de Dios. Aquí vamos a aprender un principio fundamental. Dios nunca te va a pedir algo sin saber qué es, que Él sabe que tú lo puedes lograr. Todo lo que Dios nos demanda en la palabra de Él, su palabra, Él sabe que nosotros lo podemos lograr. Hoy vamos a ver tres demandas basadas en las promesas de Dios en la vida de Josué. Y ahí usted tiene la demanda número uno. Dios le dice a Josué, levántate y pasa el Jordán. Versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. La demanda primero de parte de Dios es, Josué, levántate y pasa. El desafío era grande. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Decía el texto, mi siervo Moisés ha muerto. Bueno, Moisés ha muerto y ahora, Josué, te toca a ti. No importa las circunstancias que pasemos ni las metas que nos propongamos, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros que Él va a estar con nosotros. El desafío era grande porque Moisés había muerto. Ahora te toca a ti, Josué. Y la promesa y la demanda que Dios le hacía a Josué era porque él ya había entregado la tierra. Dios no nos va a pedir algo a nosotros que nosotros no podamos cumplir. Porque si Dios nos pide algo que nosotros no podamos cumplir, estamos frente a un Dios macabro que quiere ver cómo nosotros no podemos hacerlo. Todo lo contrario, Dios siempre nos va a demandar lo que Él sabe que nosotros podemos cumplir. Por ejemplo, Dios nos dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Él nos anima cada domingo, cada día, a poder estar en su casa, para poder compartir el saludo de bienvenido que nos damos, o tu presencia me anima a mí, y tu presencia anima a otro, y mi presencia anima al de al lado. Dios siempre nos va dando. Dios le dijo a Moisés anteriormente, en Deuteronomio, le dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hermano, ¿Dios le había dado la tierra a Josué ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tenía que hacer Josué? Levántate y pasa al Jordán. Pasa, toma. Entonces necesitamos comprender a dónde ir. Todo, fíjese, la promesa era: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Quién colocaba el límite? Ellos. Todo lo que pisare vuestra planta será vuestro territorio. Ellos colocaban el límite, ellos ponían los límites, dónde ir, cómo hacer, dónde poseer. Si fíjese en el versículo 4 de su apunte que tiene usted en sus manos: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le estaba diciendo a Josué que si miraba para el norte tenía el imponente Líbano, si cruzaba al este entraría el río Éufrates, al occidente tenía el mar Mediterráneo. Todo lo que vuestros pies pisaran será vuestro. Hermanos, somos nosotros los que ponemos límites a Dios. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios puede hacer por nosotros? Cuando nuestros hijos se enferman, ¿cuántas veces hemos dudado si Dios nos va a sanar o no nos va a sanar? ¿Quién pone los límites? Estamos frente al Dios de los imposibles. Tenemos un Dios capaz de orar por alguien y ser sanado, pero el límite lo colocamos nosotros al decir: ¿podrá? La oración que dura no es una oración de fe. Dios le dice a Josué: pasa, levántate. Ellos solo tenían que tomarlo. Si usted puede ver en el versículo 4, era una gran extensión de tierra, tenía una motivación adicional. Hermano, ellos estaban frente a conquistar a un pueblo, a pueblos que en tecnología y cultura eran mayores que Israel. Frente a la guerra ellos eran mucho más grandes, más poderosos. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a pasar, a levantarse y pasar, a conquistar? Si el pueblo con el cual tenían que luchar, los Eteos, eran superiores en tecnología. Ellos fueron potencia después de los babilonios, después de los egipcios vinieron los Eteos. Era un gran desafío. Las ciudades amuralladas, sus enemigos, incluso ellos eran inferiores en estatura frente a sus enemigos. Pero ellos solo podían confiar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas miramos todo lo alrededor y dejamos de confiar en Dios? Miramos la estatura y lo hermoso que parece y dejamos de confiar en Dios. A veces cuando las cosas son adversas en nuestra vida, decimos que estamos fritos por ella, ¿no? Pero en verdad es porque hemos dejado de confiar en Dios. Porque si mantuviéramos nuestra confianza en Él, sabríamos que su presencia está con nosotros. Los Eteos llegaron a ser la tercera potencia. La conquista era una gran motivación, no solo por el territorio que Dios le daría a este pueblo. Además, en medio de tantas prometedoras y grandes dificultades, estaba un hombre que necesitaba ser animado. Hermanos, una cosa es estar al lado de Moisés, a la sombra de Moisés, y otra cosa, como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra cuando tengo que enfrentarme solo. Moisés era tremendo. Josué estuvo al lado de él. Pero ahora mi siervo Moisés ha muerto, Josué te toca a ti. Dios le había dado la tierra. La tierra estaba allí. Pero solo, hermano, podían disfrutarla cada uno de ellos si tomaban posesión de ella. Si ellos no daban el paso, no lo iban a lograr. Cada uno de nosotros perdemos de disfrutar de todo lo que Dios nos da porque lo queremos hacer a nuestra manera. busco un pololo a mi manera. ¿Qué dijo Dios? No mire su estatura ni su hermosura. Mira lo que hay dentro. Su corazón. Cuando queremos hacer un proyecto, lo queremos hacer a nuestra manera. Pero dejamos de pensar en Dios. Recuerda lo que dice, si podemos compararnos con nosotros, Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, todos nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Amén.
Ahora mi pregunta es, ¿disfrutamos de todas las bendiciones que Dios nos da? Es una pena ver cómo muchos creyentes terminan sus años en una tremenda pobreza espiritual, sin haber aprendido a disfrutar de lo que Dios nos da, toda bendición espiritual. Para Dios el triunfo estaba asegurado. Dios le prometió a ellos, a José y al pueblo, que él les daría todo el territorio que pisaran vuestros pies. Vaya y conquisten. La tarea no era fácil. Pero ¿qué pasó? Necesitaban a un hombre. Dios preparó a este hombre, pero este hombre parece, no estamos seguros, cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar, Josué, ¿en verdad que eres temeroso? Porque eso hay que preguntarle, ¿no? Porque si hay alguien que Dios animó, fue a Josué. En repetidas ocasiones, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No había forma de perder esta conquista. Hermano, tú y yo no hay forma en que podamos perder en la vida cristiana. Lo que aparentemente son derrotas, Dios se encarga de convertirla en triunfo. Pero las derrotas comúnmente son por causa nuestra, son propias, cada uno de nosotros. Dios se haría responsable de cumplir su promesa, pero se necesita la cooperación del hombre. Josué y el pueblo tenían la responsabilidad de entrar y poseer. Le dice, levántate y pasa. Si ustedes escuchan a alguien que dice, levántate y pasa, ¿qué le está diciendo? Prisa, rápido, no hay que detenerse. Hermanos, las cosas de Dios hay que hacerlas rápido. Levántate, pasa, muestra prisa. Muestra que hay que hacerlo con rapidez, implica obediencia, sin retraso. Y es cierto, no puede haber demora en la obediencia a Dios. Pero muchas veces hemos sido desobedientes y lo hemos hecho conscientemente, y ahí está nuestro error. Ellos no debían claudicar entre dos pensamientos. Recuerda lo que dice Primera de Reyes 18:21. Si quiere lo puede buscar, Primera de Reyes 18:21, cuando Elías le dice al pueblo lo siguiente, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Ese es el gran problema actual nuestro, que el mundo creyente claudica entre dos pensamientos. Mire, si usted cree en Dios, sígale. ¿A ver? Pero si no cree, vaya a los ídolos. Y a veces pensamos que los Baales ya no existen, pero en verdad los Baales siguen existiendo. Nosotros convertimos en Baales todo aquello que nos roba el gozo de Dios. Porque claudica entre los pensamientos. ¿Por qué los creyentes tendrían que claudicar entre un partido de fútbol y la iglesia? Si creéis en Dios, entonces anda a la iglesia. Si no creéis en Dios, quédate viendo el fútbol. Hoy día en la actualidad se claudica entre dos pensamientos. Si creéis en Dios, se quiere el Señor, anda, congrégate. Pero si no lo eres, entonces sigue durmiendo y disfruta de un buen descanso. ¿Por qué claudicáis entre los pensamientos? Es la misma pregunta para nosotros. Lo que Elías le dijo a ellos. Si Dios y Jehová es Dios, seguidle. y si creéis en Baal, entonces sigue a los Baales. Hermanos, todavía se alcanza a ver este dilema en el pueblo y cada creyente tiene que decidir. Pero lo que no debe existir en cada uno de nosotros es claudicar entre dos pensamientos. ¿No ha sido suficiente la obra de Dios en cada una de nuestras vidas? ¿Dios no se ha manifestado en su vida diaria constantemente? Yo cuando colocaba mi pie hoy día en el piso, cada vez que coloco el pie al levantarme, digo: Señor, gracias porque me permite vivir un día más. Pude haberme muerto durante la noche y haber amanecido derechito, pero me hiciste levantarme. Y doy gracias porque me ha permitido hacerlo. Entonces ahí está la demanda número uno: levántate y pasa al portal. Número dos, la segunda demanda. Recuerde que la primera demanda, Dios te lo pide porque su promesa era: yo te daré todo lo que vuestro pie pisare. Segundo, la segunda demanda: toma posesión de la tierra. No hay excusa, hay una tarea que cumplir. Entra y posee. Incluir, hermano, desalojar y matar a todos los enemigos. No había que tener piedad. Dios había, era el enemigo de Dios, y Dios había de ordenarle a ellos que no quedara ninguno. Debían extenderse por todo el vasto territorio de Canaán, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y mire la promesa de Dios para pedir esto, versículo 5: nadie te podrá hacer frente. Una cosa es entrar y poseer a naciones, que a pueblos que eran mayor que ellos en tecnología, más fuertes físicamente. Una cosa es entrar y poseer, y otra cosa muy diferente cuando Dios dice: nadie te podrá hacer frente. Hermanos, no importa cuáles sean tus planes y tus metas y tus proyectos, si lo haces y te has encomendado a Dios, nadie te podrá hacer frente. Dios va a llevar a cabo con fidelidad todos tus sueños y todos tus proyectos. Dios le promete que estará con él. Dios le está diciendo: pasa, toma posesión, porque yo estaré contigo. ¿Quién va con esta promesa? ¿Quién iría con esta promesa de los que están aquí? ¿Quién se anota para ir con esta promesa cuando Dios dice: yo voy a ir, yo estaré contigo? El pueblo mayor tiene mayor tecnología, vas a tener que enfrentar conflictos, guerras, dificultades, pero Dios dice: yo estaré contigo.
Amén.
Hermano, ¿no es como en la vida diaria? Cuando nos toca vivir, no sé, compartí el testimonio de mi hija, a la oración, acusándola de algo que ella no había hecho. ¿Quién sabía, verdad? Dios. Hermano, la envidia es tan grande de las personas que pueden llegar a destruir a alguien simplemente porque sienten envidia. Pero Dios nos dice: yo estoy contigo. A veces el jefe o la jefa en el trabajo es tremendamente pesado y no valora todo el trabajo que yo realizo. Y nos sentimos frustrados. Pero Dios dice: yo estoy contigo, donde quiera que vayas. Dios les dio a los israelitas la tierra prometida. No iba a dejar, Dios no los iba a dejar ni los iba a desamparar. Pero sabes, los israelitas nunca consiguieron la tierra en su totalidad, hasta el día de hoy que hay conflicto. Dios les dijo que tomaran la tierra, pero ellos eran tan tímidos que solo avanzaron un poco. Y Dios les dijo: hasta completa. Pero ellos fueron porfiados. Hoy muchos cristianos hoy en día son como aquellos israelitas que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero no la disfrutan. Mire, una gran bendición espiritual. Jesús dijo: mi paso es lejos, mi paso es bueno. pero no la voy a dar como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. La paz de Dios es una bendición tremendamente rica. Disfruta de la paz de Dios. La confianza en Dios es algo que muchos podrían desear tener, lo que ustedes tienen. Tenemos bendiciones espirituales. Podemos disfrutar de Dios cada instante. Usted cierra sus ojos con los ojos abiertos y se dirige a Él y Dios le va a escuchar. Este es un privilegio único y exclusivo de las personas que creen en Cristo después de que Cristo vino. Antes era el privilegio de unos pocos de dirigirse a la presencia de Dios y hablar al pueblo en nombre de Dios. Hoy día usted cierra sus ojos y se comunica con Él. El libro de Josué nos dice cómo tomar posesión de lo que es nuestro. Hermanos, y sabemos que en nuestra vida hay conflicto, por eso Pablo cuando les escribe a los Efesios le dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huesos espirituales de maldad de las regiones celestiales, Efesios 6:12, ¿ya? Nuestro enemigo ahora es espiritual, tenemos que cuidarnos de poder llevar a cabo lo que Dios nos da. Josué como representante y jefe del pueblo sabía que la promesa estaba, no solo era para él, sino también para todo el pueblo. Dios le dijo, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Tres veces en forma repetida. ¿Por qué? Me dijo, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Simplemente para asegurarle su presencia. No te dejaré, ni te dejaré, ni te desampararé. La presencia de Dios estaba asegurada. ¿Debió haber sido tranquilidad para Josué? Yo creo que sí. Pero aún así Dios quería animarlo. Dios quería seguir animándolo. Hermanos, no hay victoria que tiene que ser ganada. Dios nos da la victoria, la gana por nosotros y para nosotros. Si tú vas a tener victoria en el futuro, en adelante, si has tenido victoria, es simplemente porque Dios te ha dado la victoria. Y sabe, quizás Josué era temeroso y a veces con desánimo, simplemente porque él nos quiso mostrar a nosotros que la victoria no está en nosotros, sino en Él, en Dios. Quizás fue temeroso para mostrarnos a nosotros que solamente Dios puede darnos la victoria, por más que luchemos nuestro propio esfuerzo, porque nuestro propio esfuerzo nosotros nos equivocamos. Cada victoria de los israelitas que ganaron fue dada por Dios, y eso nos enseña a nosotros que las victorias de nuestra vida son ganadas por Dios también. Todos los logros, muchas veces las grandes derrotas, han sido por nuestras propias causas. Demanda número 3. Ahora le dice a él en versículo 6, sé valiente y medita en la ley de Dios, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré que sus padres les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Es interesante que la palabra esfuérzate implica una combinación moral, espiritual y física. Es todo. Para esforzarnos y ser valientes necesitamos tener esta fortaleza moral, física y espiritual. Fíjese en el versículo 6 y 7 que acabamos de leer. Y si usted va al versículo 17 y 18, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Con todo lo que Dios le dice a Josué, este gran hombre, este gran espía, fue valiente cuando dio el informe. Dios quiere asegurarle a Josué y a nosotros también que su presencia estará junto a nosotros. Había estado a la sombra del más poderoso, sí, Moisés era un gran hombre, mostró cómo el poder de Dios se manifestó. Josué estaba ahí al lado, siempre mirando, Dios preparándolo, pero otra cosa es con guitarra, ahora cuando se toca enfrentarlo solo. Los hijos es muy diferente cuando están a la sombra de sus padres, porque luego los hijos tienen que salir, y otra cosa es con guitarra, ahora se la tienen que ver, ahora tienen que luchar, esforzarse y ser valientes. Pero hermano, Dios era el mismo. Aun cuando Moisés había muerto, el Dios de Moisés estaba con Josué. Y eso es lo que nos debe dar tranquilidad. Porque hay que temer. Pero sabe, Josué era un hombre que es temeroso. Es exactamente como tú y como yo. A veces, por ejemplo, ¿es usted un hombre fuerte? Ustedes pueden acompañarme con el amén, ¿no? Así participan, ¿no? ¿Se han sentido hombre fuerte? Oye, que son con ese ánimo, ¿no? ¿Valientes? ¿No? ¿Confiados? Pero también a veces somos desconfiados, dubitativos, hasta tristes. ¿Hemos estado tristes, melancólicos? Sí. Josué era como uno de nosotros, a veces valiente, fuerte, vigoroso, y a veces triste, temeroso de que iban a ser los enemigos con él. ¿Qué es lo que necesitaba Josué? Y Dios le da la respuesta: yo estaré contigo todos los días de la vida. Hermano, es la misma promesa que Jesús nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces cuando las cosas marchan mal en nuestra vida, ¿sabe lo primero que nos olvidamos? Que Dios está con nosotros. Y pensamos que ya no está, porque todo marcha mal. Donde quiera que Él vaya, le dijo: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No es la primera vez que Dios está animando a Josué. En Deuteronomio 3.28 Dios le pide a Moisés que anime y fortalezca a Josué. Mire cómo vamos aprendiendo algo más. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 28. Dios le dice a Moisés: da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo, él le pondrá en posesión de esta tierra que es. Se fijó como Dios ya lo había preparado de antes, le había dicho ya. Moisés le dice: Moisés, anima a Josué, anímalo porque él va a pasar a este pueblo. Y en Josué capítulo 8 versículo 1 también vemos cómo Dios también está preocupado. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. No temas ni desmayes. Si hay algo en la vida de los cristianos característica, no solo de los hermanos de Victoria en Cristo, sino en los hermanos de todo el mundo, y probablemente también de aquellos que nos están escuchando a través de la internet, la característica de todos los creyentes es que caen permanentemente en un desánimo. ¿Cómo que te desanimas? No tienen ánimo para asistir a la iglesia, no tienen ánimo para estudiar la escritura, no tienen ánimo para pensar en oración, no tienen ánimo, no tienen ánimo, no tienen ánimo. En el tiempo de Josué era igual. Pero recuerde, cuando usted no tenga ánimo, piense que hay alguien que está con usted. Es nuestro Dios. Yo estoy contigo donde quiera que vaya. Sin embargo, Josué es el hombre de Dios para la gran tarea. Si el desánimo era característico de Josué, no lo podemos probar. Solo podemos deducirlo por tantas veces que le repite: esfuérzate, sé valiente, yo estaré, no desmayes. Supongo que era así, ¿no? Vamos a saberlo cuando estemos allá. Pero creo que eso le sirvió a Josué para no confiar en sí mismo y para depender de Dios. Cuando estamos demasiado confiados, ahí es donde nos equivocamos. Porque pensamos que estamos tan seguros de lo que estamos haciendo que basta mi sabiduría. Pero en verdad es el momento cuando más necesitamos de Dios. cuando estemos más seguros, cuanto más tenemos que decir, Señor, no quiero equivocarme, ayúdame. Y Dios nos va a ayudar. Lo vemos al final del libro, también es una característica también repetida de del pueblo, en Josué 24:15, si quiere me acompaña. El dudar de Dios era casi característico constante del pueblo de Israel. Todo el pueblo quiere ir en pos de otros dioses, y Josué, en su discurso de despedida casi al final, en Josué 24:15, fíjese, pasaron la tierra. Vieron la mano de Dios, cómo obró para conquistar. Llegamos al capítulo 24 y miren lo que escribe Josué. Capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero le dice Josué, tengan algo claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe ser su convicción, mi convicción. No importa lo que crean los demás, pero usted y su casa y sus hijos tienen que servir a Jehová, a Dios. No importa cuánta influencia tengan sus familiares o cuántas cosas le van a decir sus familiares acerca de su fe, lo que usted tiene que tener claro es que usted y su casa y sus hijos servirán a Jehová Dios. Tenemos que tener aquella certeza y convicción. ¿Amén? Vamos a terminar entonces con el versículo que tiene usted ahí en su conclusión. Segunda de Crónicas 16:9a. Me encantó cuando estaba buscando estos textos, este texto, por eso lo coloqué ahí, dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Mire, está diciendo que los ojos de Dios ven todo, toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazones perfectos para con Él, corazones maduros para con Él, corazones que le amen a Él. Él quiere mostrar su poder a través de cada uno de sus hijos.
Amén.
Josué, hermano, siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades, a pesar de sus desánimos. Josué siempre confió y a Dios le agradó usarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es especialista en dar fuerzas a los que no tienen ninguna. Él es el especialista en dar fuerzas a los que están cansados y abatidos. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados.
Amén.
Y yo os haré descansar. Dios es el especialista en dar y trabajar a través y en medio de aquellos que le buscan con su corazón, con aquellos que dicen, Señor, yo te necesito. Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado, Isaías 40:29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se ha sentido agobiado y cansado? Y usted dice, ¿por qué tengo que seguir trabajando? ¿Se ha sentido así? Así como que ya yo quiero. Bueno, algo bueno de todo, ¿no? Una semana más de vacaciones. Amén. Algo bueno. Pero cuando usted se sienta cansado y agobiado, ahí está. Él es el especialista. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sus ojos, hermanos, andan buscando a quien fortalecer. Así que vaya y entréguese a Él, vaya y diga al Señor, yo necesito de tu fortaleza para poder seguir adelante. Dios se complace en buscar a gente a quien fortalecer. Sin embargo, hermanos, esforzarse y ser valiente no es la única orden que Dios le da a Josué. La orden del esfuerzo y la valentía lo acompaña a otra demanda, que probablemente la vamos a ver en otra oportunidad, en la próxima oportunidad que nos encontremos. El esfuerzo y la valentía van acompañados de meditar en su palabra. ¿Cómo es posible que Dios multiplique las fuerzas? ¿Cómo es que Él hace posible que podamos fortalecernos en el Señor si no es a través de su palabra? Jesús dijo, y con razón lo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre y tampoco tendrá sed. Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. No hay otro pan que sostenga y nutra nuestra vida. Por eso, hermanos, es tan importante que nuestros hijos sean alimentados con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nuestros hijos vengan a una escuela dominical, que los maestros les enseñen la palabra de Dios para colocar los fundamentos para enfrentar este mundo. No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero sí sabemos que vendrá, amén. Pero mientras Él no venga, tenemos que fortalecer a nuestros pequeños niños, a los jóvenes adolescentes, para que ellos puedan enfrentar ese trabajo de ser triunfadores en las etapas más difíciles de nuestra vida, que son la juventud, donde mayor cantidad de personas se pierden y se alejan de Dios. No te apartes de a ella, le dice Dios a José, no te apartes de a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La decisión de Josué estará en escuchar la voz de Dios o escuchar otras voces. Estará en seguir sus propios caminos o seguir el camino de Dios. Es la misma decisión que tú tienes y que yo tengo. ¿Seguimos nuestras propias voces? ¿Seguimos nuestros propios caminos? ¿O escuchamos la voz de Dios y seguimos a Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué decisión tomarás tú? Eso es para ti. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia con mucha gratitud por permitirnos abrir su palabra. Gracias también por la atención de cada uno de mis hermanos. Y oramos para que esta, su palabra, pueda también trabajar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y gracias, Señor, por permitirnos, una vez más, el privilegio de reunirnos. Y oramos para que esta semana podamos colocar en práctica esta enseñanza y que podamos reconocer en cada uno de los días venideros que su presencia está con nosotros y que usted nos ama de tal manera que quiere que seamos victoriosos y que podamos llegar a la conquista en cada uno de estos días. Gracias, mi Dios, y pedimos su dirección y su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.